Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de la revista informativa Martí Noticias AM. Iniciamos la semana laboral 24 de agosto de este año 2026, lunes, y como siempre, ya a esta hora bien temprano, tenemos toda la información de Cuba y del resto del mundo, además con invitados de excelencia. Gracias por su sintonía y también por acompañarnos en todas las plataformas de Martí Noticias. Muy buenos días, Ricardo.
Buenos días, Ariane. Buenos días a nuestros oyentes y televidentes en este 24 de agosto, Día Internacional de la Música Extraña, aquella que se logra con o sin instrumentos, pero que, según los entendidos, es de esa categoría. Música extraña. Nosotros tenemos una partitura, pero de información, junto a Ariane González y Ricardo Espinosa, porque comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El deterioro de la situación económica en Cuba está provocando un aumento visible de personas que piden ayuda en las calles, según testimonios difundidos por José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Marixa Pellegrino, residente en Contramaestre en Santiago de Cuba, afirmó que cada vez más ciudadanos recurren a la mendicidad debido a la escasez, el alto costo de los alimentos y los bajos salarios. En su relato señaló que muchas familias enfrentan serias dificultades para cubrir sus necesidades básicas, especialmente las madres, que en numerosos casos apenas logran garantizar una comida diaria para sus hijos. Pellegrino describió una realidad marcada por la precariedad y la creciente incapacidad de los ingresos para hacer frente al costo de la vida.
La cubana también enumeró los elevados precios de los productos esenciales como el arroz, el aceite y las carnes, que considera totalmente desproporcionados en relación con los salarios que perciben los trabajadores. Escuchen en la misma línea, el expreso político Bismarck Mustelier, desde Palma Soriano, ha denunciado que los alimentos y otros artículos básicos han alcanzado precios inalcanzables para la mayoría de la población cubana. Según su testimonio, esta situación refleja una profunda crisis económica que impide a los trabajadores satisfacer sus necesidades, las más elementales, y contribuye al aumento de la desesperación social. Mustelier atribuyó y advirtió en este escenario al deterioro del sistema económico cubano, advirtiendo sobre el creciente impacto que la crisis está teniendo en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Cubalec denunció que agentes de la seguridad del Estado en la isla estarían utilizando el traslado y el abandono de opositores, activistas y periodistas independientes en lugares alejados de sus hogares como una forma de hostigamiento. Según la organización, durante el año 2026 se han documentado al menos 6 casos en los que las víctimas fueron detenidas e interrogadas antes de ser trasladadas a zonas despobladas de difícil acceso o incluso a otras provincias, quedando sin medios adecuados para regresar a sus residencias. Cubalex sostiene que esta práctica amplía de facto las consecuencias de una detención al generar mayores dificultades económicas, logísticas y de comunicación para los afectados.
Entre los casos señalados figura el del periodista independiente Francisco Correa Romero, quien fue detenido el 19 de agosto en La Habana, esto mientras se realizaba una entrevista y posteriormente trasladado hasta Candelaria, en Pinar del Río, donde fue abandonado. La organización también menciona al opositor Mario Alberto Hernández Leyva, vicepresidente del movimiento opositor por una nueva república, quien denunció haber sido detenido, golpeado, amenazado y dejado fuera de la capital tras participar en actividades vinculadas a la misión diplomática estadounidense. Además, Cubalex identificó a otros activistas que reportaron incidentes similares, caracterizados por detenciones seguidas de traslados forzosos y abandono en lugares remotos, lo que, según la entidad, evidencia un patrón de represión contra voces críticas al gobierno.
El opositor cubano Guillermo del Sol cumple 67 días en huelga de hambre en su vivienda en Santa Clara, una protesta que mantiene para exigir la liberación de 18 presos políticos. Su estado de salud se ha deteriorado de forma alarmante, según la médica que lo atiende periódicamente. Enfrenta un alto riesgo de colapso cardíaco debido al prolongado ayuno, ya que su organismo ha comenzado a consumir sus propias reservas musculares, incluido el tejido cardíaco. A esta situación se suman las difíciles condiciones en las que permanece, agravadas por los apagones y las altas temperaturas, factores que, según ha relatado, le impiden descansar adecuadamente.
Pese a las advertencias médicas y a los llamados de los familiares, amigos y simpatizantes para que abandone la protesta, Del Sol asegura que continuará hasta las últimas consecuencias. El activista describe un deterioro físico extremo con una marcada pérdida de peso y signos vitales que son preocupantes, pero sostiene que su decisión responde a la situación de los presos políticos en Cuba y a una larga historia de persecución política en su familia. Aunque reconoce la dureza de su sacrificio, afirma que considera esta acción una forma de denunciar la realidad que vive el país y llamar la atención sobre las condiciones de quienes permanecen encarcelados por motivos políticos.
Una nueva avería en el sistema hidráulico de La Habana dejó sin servicio de agua a miles de residentes en varios municipios de la capital tras la rotura de una conductora principal y la detención de salideros en la cuenca sur, según informó Aguas de La Habana. Sin embargo, miembros de la sociedad civil consideran que el incidente es una muestra más de una crisis estructural que se ha agravado durante años debido al deterioro de la infraestructura, la falta de inversiones y los frecuentes apagones que afectan el funcionamiento de las estaciones de bombeo. Como consecuencia, numerosas familias se ven obligadas a almacenar agua, depender de millones y de camiones de cisterna o recurrir al mercado informal para adquirir un recurso esencial.
La escasez de agua impacta cada vez más la vida cotidiana de los habaneros, dificultando la higiene, la preparación de alimentos y la atención de personas vulnerables como niños y ancianos. Vecinos consultados denunciaron los altos costos de las pipas de agua y las dificultades para acceder a ellas, especialmente durante los meses de intenso calor. Mientras continúan las reparaciones, se persiste el malestar ciudadano ante la ausencia de soluciones duraderas a un problema que expertos atribuyen al envejecimiento de las redes hidráulicas, las limitaciones a nivel económico y la crisis energética que afecta al país. La incertidumbre sobre el restablecimiento del servicio y el temor a unas nuevas averías sigue marcando la realidad de miles de familias en la capital cubana.
Los casos de chikungunya detectados en España se han triplicado en el año 2026 con respecto al año anterior, según datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica citados por medios locales. De los 119 contagios confirmados hasta el 16 de agosto, Cuba figura como el segundo país de origen con más casos importados, al registrar 20 pacientes, solo por detrás de Bolivia con 54. La información sale a la luz meses después de que las autoridades cubanas reconocieran la presencia de una epidemia de chikungunya y de dengue en la isla, en un contexto marcado por el aumento de otras enfermedades transmitidas por vectores como el virus del oro poche.
Especialistas vinculan este escenario al deterioro de las condiciones sanitarias en Cuba, agravadas por la acumulación de basura, los problemas de suministro de agua potable y los prolongados apagones que favorecen la proliferación de mosquitos y otros transmisores de enfermedades. En el mes de marzo, la Organización Panamericana de la Salud advirtió sobre las dificultades del país para garantizar el saneamiento a nivel ambiental y las dificultades del país para garantizar el saneamiento y el control de los vectores. Mientras tanto, la crisis en la recogida de desechos persiste, especialmente en La Habana, donde solo una parte de la flota de camiones de basura permanece operativa, situación que ha llevado a las autoridades a permitir la participación de empresas privadas en la recolección de residuos.
En una entrevista concedida al diario brasileño Folha de São Paulo, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel rechazó que Cuba se encuentra al borde del colapso y describió la situación del país como un escenario complejo marcado por la creatividad y la resiliencia de la población. Sin embargo, el propio mandatario reconoció la gravedad de la crisis al admitir que el sistema de salud solo puede cubrir alrededor del 30% del cuadro básico de medicamentos, que existen más de 98 mil pacientes en espera de cirugías, incluidos 12 mil niños, y que miles de enfermos de cáncer enfrentan dificultades para recibir tratamiento. También reconoció retrasos sin precedentes en los programas de vacunación y un aumento de la mortalidad infantil. Pese a estas cifras, Díaz-Canel atribuyó la responsabilidad fundamental de la crisis al embargo y aseguró que los apagones, la escasez de combustible y la falta de medicamentos serían consecuencia directa de esa política.
Las afirmaciones del gobernante cubano contrastan con una realidad marcada por apagones prolongados, deterioro de los servicios públicos, escasez de alimentos, escasez de medicinas, creciente desigualdad social y una sostenida emigración de cubanos en los últimos años. Durante esta entrevista, Díaz-Canel negó que en la isla se repriman las protestas ciudadanas. Afirmó que las demandas populares son atendidas por las instituciones y defendió que no existe un proceso de restauración capitalista, aunque reconoció el papel cada vez más relevante del sector privado para sostener la economía. Asimismo, sostuvo que el diálogo con Estados Unidos permanece estancado. Sus declaraciones llegan en un contexto de profundo malestar social y denuncias ciudadanas, una situación que para numerosos analistas también está vinculada a problemas estructurales de gestión económica, falta de normativas efectivas y reformas también y décadas de ineficiencia estatal.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Avanzamos y el informe Cuban Medical Brigade, o sea, la esclavitud de las misiones médicas cubanas expuesta país por país, presentado por Prisoners Defenders y Consorcio Justicia, acompaña el lanzamiento de la plataforma digital cubamedicalbrigade.org, una base de datos que reúne información sobre las misiones médicas cubanas desplegadas en 209 países y además en territorios. La herramienta permite examinar, comparar y descargar documentos relacionados con los acuerdos, el número de profesionales enviados, los pagos realizados por los países receptores, las condiciones laborales y las denuncias registradas en cada destino.
Según Prisoners Defenders, la documentación recopilada revela un patrón sistemático de control sobre los profesionales cubanos que habría derivado en prácticas compatibles con trabajo forzoso y también formas contemporáneas de esclavitud. Por eso, para profundizar en los hallazgos del informe, las evidencias recopiladas y el impacto internacional de esta investigación, contamos hoy con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las principales voces en la denuncia precisamente de estas condiciones impuestas a los integrantes de las brigadas médicas cubanas. Señor Larrondo, buenos días y gracias por atendernos.
Buenos días, es un placer, muchas gracias.
Buenos días, Javier. ¿Qué motivó la creación de esta plataforma Cuban Medical Brigade y, sobre todo, qué es la diferencia de investigaciones anteriores sobre las misiones médicas cubanas?
Sí, de alguna manera la plataforma se crea porque desde el año 2019 en Prisoners Defenders ya manteníamos una base de datos de decenas de países, en torno a entre 70 y 80 países, que teníamos unas fichas, unos informes país sobre todas ellas, que teníamos actualizados. Lo que hicimos fue vamos a tratar de unir esta información, más la información de los testimonios, más la información de los la documental, más todo lo que hemos recopilado en tantos años, y vamos a volcarlo todo en una plataforma que los informes de país, toda la información que teníamos, converja en los informes país, y además también se suministre todas las denuncias, toda la documentación que hemos trabajado, hacer una plataforma donde esté todo, sí, para que documentalistas, periodistas, políticos y demás puedan acceder en una sola plataforma a todo lo que existe, a toda la información que existe sobre las misiones médicas cubanas y su esclavitud.
Señor Lerrondo, tras analizar información de 209 países, de territorios, uno pues tendría que sacar unos resúmenes. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los patrones más recurrentes que ustedes encontraron en los contratos y en las condiciones laborales de los profesionales cubanos?
Bueno, respecto a antes de ir a la misión, que el 75% dicen que no querían ir voluntarios, que no fueron voluntarios. Y otro 13% adicional fueron por motivos coercitivos, como por ejemplo quedar marcado, perder su profesión, etcétera, etcétera. En el enrolamiento, digamos, de la misión, lo que se detecta es predominante el curso ideológico de preparación política. Es alucinante. Además, los diplomas que dan son de escándalo, ¿no? Curso de preparación ideológica o política para el sector de la salud. Dices, bueno, pero el sector de la salud, ¿qué necesita de política, no? Claro. Y luego después que les envían a sitios que difieren de los que les indican inicialmente, que no les dan un contrato o que si les hacen firmar un contrato no les dan copia, con lo cual les ponen ahí a 200 a firmar contratos y les dicen o firmas o te marcamos, ¿no? Entonces ellos firman, pero no tienen el contrato. Y luego ya entra la misión, la retención de pasaporte, la vigilancia constante, las amenazas, el acoso sexual en el 43% de los casos, la violencia en el 20% de los casos, la acción política en la mayoría de los casos, los actos de repudio, el toque de queda domiciliar, alteración de estadísticas en más del 60% de los testimonios. Es decir, hay un elenco de patrones terrible, terrible, que se da en casi todos los países. Son pocos los países que no coinciden con esos patrones.
Ahora, Javier, durante años el régimen cubano ha defendido a las brigadas como una expresión de solidaridad internacional. ¿Cómo responde Prisoners Defenders a este argumento?
Bueno, es completamente falso. En primer lugar, Cuba sisa, succiona de los salarios que están destinados para los médicos entre, pues, a veces el 98%, otras veces como en México el 94%, otras veces como en Brasil fue el 90%, el 85%, porque el 5% se lo llevaba la OPS, que ganó 2.528 millones de dólares en la misión de Brasil, gracias a quitarle el 5% de los salarios todos los meses a los trabajadores cubanos. Bueno, digamos que la forma habitual de trabajar es quitarles casi todo el dinero de sus salarios. Pero es que además, en las misiones que dicen que el país receptor no tiene que pagar, como Haití, siempre hay un tonto útil, como Noruega, Canadá o Portugal, en su día Brasil, Venezuela, que paga esas misiones de la misma manera. Cuba vuelve a ganar un Potosí quitándoles el salario de los médicos y nunca son solidarias. Siempre, siempre, siempre Cuba gana una ingente cantidad de dinero.
Señor Lerrondo, ¿qué impacto han tenido los pronunciamientos de organismos internacionales como Naciones Unidas, como la CIDH, Redesca o el mismo Parlamento Europeo sobre estas denuncias que ustedes han hecho?
Bueno, por lo menos a frenar la expansión de las misiones. En segundo lugar, a cancelar ciertas misiones por todo el mundo cuando los gobiernos han sido proclives a escuchar el mensaje y a estudiar las denuncias de esclavitud. En esos momentos nos hemos encontrado con que ha habido numerosos países que han cancelado. Pero luego también hay otros, como Uruguay, que no han expansionado sus misiones porque en el debate se ha dicho y se ha mencionado precisamente a Prisoners Defenders, las denuncias, Naciones Unidas y demás. O sea que sí va calando, pero aún hay que hacer mucho. Por eso hemos lanzado este site y por eso vamos a seguir lanzando denuncias, investigaciones y demás sobre determinados países para que el mundo sea más consciente de esta lacra, ¿no?
Ahora, Javier, teniendo en cuenta esta investigación, ¿qué acciones esperan ustedes que adopten los gobiernos y sobre todo los organismos internacionales a partir de la información que ya está disponible en esta plataforma?
Bueno, vamos a ver, esperar que tomen y que adopten medidas es muy poco realista, ¿eh? Lo que hay que hacer es utilizar esa información para profundizar y realizar más denuncias y poner a los organismos internacionales en aprietos, de alguna manera, de tener que condenar algo que durante 67 años han alabado, bueno, 67 no, realmente 63 años han estado alabando, y eso es ponerles en un aprieto. Por eso hay que hacerlo y con más fuerza que nunca. Hay que trabajar denuncias novedosas, información de investigación. Gracias a lo que lanzamos el otro día, nos ha llegado un montón de información de diferentes países y vamos a ir sacando denuncias con más y más evidencias, más exclusivas, más información novedosa que permita que esto no baje del mainstream, es decir, que esté en boga, esté en actualidad y los países lo tengan bien presente todos los días cuando tomen decisiones en este sentido.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros aquí en esta emisión, por tener además esta plataforma disponible para todas las personas que quieran consultarla y sobre todo este trabajo que ustedes realizan con respecto no solamente a los presos políticos, sino a las misiones médicas. Que tengas muy buenos días.
Un abrazo y gracias.
Un abrazo igualmente, muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Resumen de noticias.
Continuamos ahora con informaciones que nos llegan desde la isla. Una nueva avería en la cuenca sur agudizó la crisis de agua en La Habana y obligó a la población a buscar alternativas en medio de intensos calores y apagones. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Una nueva avería en la conductora principal de la cuenca sur volvió a dejar a miles de habaneros sin agua en municipios como Plaza, Centro Habana, 10 de Octubre y La Habana Vieja. Para la población, el problema no es nuevo, sino el agravamiento de una crisis histórica, afirmaron residentes en la capital cubana.
Lo del agua no es noticia, es sencillamente el agravamiento consecuente de lo que viene ocurriendo en Cuba con todo. Eso es un desastre que no se ha podido resolver y que se va empeorando.
Indicó Dimas Castellanos.
Tanto la electricidad como el agua son bienes básicos para vivir, para que funcione una sociedad. Este Estado no puede garantizarlo porque es un Estado inviable, un Estado ajeno a la naturaleza humana y que raya prácticamente en el genocidio y en la irresponsabilidad.
A la infraestructura obsoleta y la falta de inversión se suman los continuos apagones que imposibilitan el bombeo. En medio del intenso calor de agosto, las calles capitalinas se llenan de vecinos cargando cubos y porrones o pagando hasta 40 mil pesos por una pipa privada.
Parecemos abejas, ve a las personas con con porrones al hombro, de una zona a otra buscando a ver dónde encontrar un poquito de agua para poder subsistir.
Señaló Belkis Domínguez.
Acarrea enfermedades porque no puedes descargar los baños, no puedes fregar bien tus utensilios, no puedes aviarte correctamente.
La inoperancia del sistema ha obligado a la población a depender de soluciones temporales e insuficientes en medio del calor extremo.
El agua no se puede sustituir y lo que está llegando son pipas para esta zona. Las pipas no se parquean en todas las cuadras. Las personas mayores se les dificulta cargar el agua.
Dijo Teresita Castellanos.
Todos los vecinos que pueden se trasladan con tanques, con cubos, con lo que tengan, con cualquier recipiente para poder abastecerse.
En los últimos años se han reportado protestas, denuncias vecinales y reclamos por la falta de soluciones duraderas. Muchos habaneros consideran que las reparaciones de emergencia alivian temporalmente el problema, pero no resuelven las causas estructurales. El mandatario Miguel Díaz-Canel ha delegado en las estructuras locales la búsqueda de alternativas, insistiendo en que los reclamos ciudadanos se canalicen exclusivamente por las vías oficiales del partido y el gobierno. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Centro de Asesoría Legal Cubalex denunció que agentes de la seguridad del Estado cubana utilizan el abandono de opositores, activistas y periodistas independientes en lugares alejados de sus viviendas como una forma de hostigamiento. La organización documentó 6 episodios en lo que va de este año y, según el reporte, las víctimas son detenidas e interrogadas y luego trasladadas a zonas despobladas de difícil acceso o incluso a otras provincias donde son abandonadas sin dinero, transporte o posibilidades de comunicarse.
Uno de los casos más recientes es el del periodista independiente Francisco Correa Romero, detenido el 19 de agosto mientras realizaba una entrevista en Jaimanitas, en La Habana. Tras varias horas bajo custodia, fue llevado hasta Candelaria, en Pinar del Río, y dejado allí. Correa logró regresar durante la madrugada en un camión de mercancías y después tuvo que caminar hasta su vivienda. Cubalex también identificó como víctimas de esta práctica a Mario Alberto Hernández Leiva, Alexander Díaz Rodríguez, José Elías González, Manuel Cuesta Morúa y Rolando Pérez Lora. La organización sostiene que estas acciones prolongan las consecuencias de las detenciones y forman parte de un patrón de represión.
Vamos a los Estados Unidos. El presidente Donald Trump culmina los festejos por el aniversario del país en sus 250 años de independencia con la carrera de IndyCar en las calles de Washington, D.C. El registro lo tiene la agencia francesa de prensa.
El rugido de los motores tomó el domingo en las calles de Washington, convertidas por primera vez en un circuito urbano de IndyCar, frente a algunos de los monumentos más emblemáticos de la capital estadounidense. El Gran Premio Freedom 250 forma parte de las celebraciones por los 250 años de la Declaración de Independencia y contó con un invitado de excepción, el presidente Donald Trump. Antes de la carrera, el mandatario y la primera dama, Melania Trump, recorrieron el trazado a bordo de la Bestia, la limusina presidencial blindada. Miles de aficionados se congregaron a lo largo de un circuito que serpentea junto al Capitolio, el Monumento a Washington y los museos Smithsonian, donde los monoplazas alcanzan velocidades de hasta 298 kilómetros por hora. Es un día precioso para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos. Creo que es muy emocionante traer las carreras al National Mall y poder disfrutar de los coches de competición de una forma tan espectacular. Exciting win. La prueba de 147 vueltas y con un presupuesto cercano a los $35 millones busca ampliar la popularidad de una categoría asociada sobre todo a las legendarias 500 millas de Indianápolis. Sobre la pista todas las miradas estaban puestas en el español Alex Palou, líder del campeonato y con la posibilidad de asegurar su quinto título de IndyCar. Con miles de aficionados en las calles, la carrera arrancó después de que Trump agitara la bandera verde en la línea de salida frente al Capitolio de Estados Unidos, un gesto que reforzó el carácter patriótico de una prueba concebida como uno de los actos centrales de las celebraciones nacionales.
This is my hometown, so I was raised, born in Washington, D.C.
Esta es mi ciudad. Nací y crecí en Washington, D.C., así que es fantástico ver que la ciudad organiza un evento como este. La verdad es que el ambiente es estupendo, es muy positivo. Dejando de lado la política, creo que es un evento que me gustaría que se celebrara todos los años, simplemente porque soy aficionado a la IndyCar. Con exhibiciones aéreas, zonas para aficionados y un ambiente festivo en torno al National Mall, Washington añadió un...
Y Estados Unidos afirma que la guerra contra Irán está en su fase final. Los detalles los tiene la agencia Europa Press. Escuchemos este informe que nos llega desde la agencia Europa Press en las declaraciones que ha hecho el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
El secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha afirmado que la guerra emprendida contra Irán está en su fase final tras la declaración de una guerra económica el pasado miércoles, que según Bessent supone la mayor ofensiva financiera jamás orquestada contra un adversario y comenzará este mismo lunes. Lo ha hecho tras señalar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desmantelado las capacidades militares de Irán, destruido casi el 100% de sus fábricas militares y enterrado su programa nuclear. Pese a que la meta de que la República Islámica no tenga un arma nuclear fue uno de los motivos esbozados por el inquilino de la Casa Blanca al anunciar esta campaña económica. Además, ha advertido a quienes temen el peligro de desafiar a Teherán que no deberían subestimar el costo de poner a prueba a Washington. Por otro lado, el ejército de Estados Unidos ha asegurado haber desviado un total de 70 buques comerciales, así como inmovilizado 3 embarcaciones y abordado otras 2 en el marco del bloqueo naval impuesto contra los puertos y costas de Irán. Ante esto, la República Islámica ha lanzado una advertencia a la Casa Blanca asegurando que si se mantiene la guerra económica y comercial contra Irán, no saldrá ni una gota de petróleo de la región del Golfo Pérsico.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en esta revista informativa. Hablemos ahora de Venezuela, pues ese país está atravesando una etapa de profundas incertidumbres políticas tras los recientes movimientos en el escenario nacional. Mientras familiares y organizaciones de derechos humanos han convocado a la gran marcha Una Sola Voz por la Libertad para exigir la liberación de todos los presos políticos, persisten denuncias sobre presuntas torturas, sobre aislamiento y condiciones inhumanas de reclusión en varios centros penitenciarios. A esto se suma el inicio de una agenda de cooperación entre las autoridades venezolanas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, todo en un contexto que está marcado por demandas de mayor transparencia y sobre todo de supervisión independiente de las cárceles del país.
Y es que al mismo tiempo continúan los debates sobre el futuro político de Venezuela. Las negociaciones continúan entre sectores de la oposición y el gobierno interino. Y el papel de María Corina Machado dentro de una eventual transición democrática junto a las condiciones necesarias para la celebración de unas elecciones libres. Paralelamente, organizaciones periodísticas han advertido que pese a una ligera apertura en algunos espacios, la censura, las restricciones a la libertad de prensa y la criminalización del ejercicio periodístico como tal siguen representando graves desafíos para la democracia venezolana. Sobre estos temas vamos a conversar con el destacado abogado y analista político venezolano Negar Granado. Abogado, buenos días.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Ana, y saludo a los escuchas.
Muy buenos días, Negar. Hoy a las 11 de la mañana se va a realizar en Caracas la gran marcha por una sola voz por la libertad. ¿Qué significado político y social tiene esta movilización en el actual contexto venezolano y qué impacto podría tener, sobre todo, sobre las decisiones de las autoridades?
Sí, mira, lo primero que tenemos que evaluar es que definitivamente están reactivándose las manifestaciones como derecho constitucional a disentir. Eso pudiera traer un contexto de violencia porque el Estado, el régimen, la tiranía, de alguna u otra forma lo que primero pretende es controlar las manifestaciones donde se evidencien lo que son violaciones a derechos humanos. Lo segundo que tenemos que entender es que es una manifestación producto de la falta de liberación, la falta de responsabilidad, la falta de cumplimiento de las supuestas condiciones de esta mesa donde están hoy en día sentados Jorge Rodríguez y Dinora Figuera, donde se había hablado de la liberación de todos los presos políticos de Venezuela. Existen todavía dentro de Venezuela más de 500 presos políticos. Existen dentro de Venezuela todavía más de 150 militares presos, a pesar de que la semana pasada vimos cómo se liberaron algunos militares. Entonces, esta manifestación o esta movilización pudiera traer consecuencias desde el punto de vista de la represión por parte de la tiranía, de la activación de los colectivos como órganos represores para que no aparezca directamente vinculada los órganos de seguridad de Estado, y eso pudiera poner en alerta hoy en día a organizaciones de derechos civiles y de derechos como el Foro Penal, Justicia, Paz y Perdón, creo que hay una que se llama así, y las debidas denuncias ante los organismos de derechos humanos a nivel internacional.
Sí, abogado, diversas organizaciones a propósito sostienen que las medidas alternativas que se han otorgado recientemente a estos grupos de presos políticos que han salido a cuentagotas que son insuficientes y exigen la liberación de todos, absolutamente todos los detenidos por razones políticas. ¿Cómo evalúa usted esta demanda y qué señales está enviando el gobierno interino con estas excarcelaciones parciales?
Sí, no debería haber un preso político en Venezuela. No debería existir un preso político en Venezuela. Existen marcos legales regulatorios como la ley de amnistía, la ley del perdón y de la amnistía. Existen marcos regulatorios donde el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho que deberían de alcanzarse la libertad de todos los presos políticos. Sin embargo, tenemos que entender que dentro de Venezuela sigue un régimen oprobioso, sigue un régimen conculcador de derechos humanos, sigue estando las mismas estructuras del Estado, un poder legislativo en manos de Jorge Rodríguez, un poder judicial en manos de magistrados que son los que estaban y existían al momento de que se dieron estas órdenes de aprehensión. No ha cambiado nada. Dentro de Venezuela sigue estando los 40 ladrones. Sacaron a Alibaba, pero sigue estando dentro de Venezuela los 40 ladrones, y lamentablemente el Departamento de Estado al día de hoy no ha podido entender de que no hay un cambio real. Ese cambio no está percibido por la población. Hay un cambio en cuanto a lo que pudiera ser la explotación y la exploración, explotación y producción de hidrocarburos, del petróleo de Venezuela. Ya el petróleo de Venezuela no va para Irán, no va para China, no va para Rusia. De alguna u otra forma viene a los Estados Unidos, pero es muy importante entender que dentro de Venezuela sigue la ciudadanía afectada por este régimen oprobioso que está y que de alguna u otra forma, mira, este fin de semana me llamó la atención una información donde el señor Ecarri, un diputado, habló de la dolarización de Venezuela, de adoptar el sistema de dolarización de Venezuela. Bueno, eso trajo como consecuencia que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se molestara y lo despidiera, no como diputado, porque es un cargo de elección popular, pero lo despidiera de la presidencia de la comisión que él presidía. Entonces, definitivamente existe dentro de Venezuela la posibilidad de ejercer el derecho a la libre expresión. No existe. Existe dentro de Venezuela la posibilidad de analizar si realmente se va a la dolarización en Venezuela. No hay posibilidad. Y sacó hasta un comunicado donde decía de que la moneda de curso legal en Venezuela era el bolívar, no era el dólar.
Uh-huh. Ahora, Negar, hablemos ahora con respecto a las elecciones. El senador por Florida, Rick Scott, ha planteado que Venezuela debería celebrar elecciones en el 2027 bajo condiciones que incluyan la liberación de todos los presos políticos, garantías para la oposición y la participación de María Corina Machado. ¿Qué tan viables son estas exigencias en el escenario actual venezolano?
Mira, lo primero que hay que analizar es qué dice la Constitución con respecto a las elecciones. No es porque diga Rick Scott. No es porque diga el Departamento de Estado, es que dice la Constitución de Venezuela con respecto a lo que es el vacío de poder. Estamos desde el 3 de enero del año 2026 sin un presidente supuestamente legítimo o constitucional, como fue Nicolás Maduro, cuando se lo lleva los Estados Unidos para enfrentar los cargos aquí en los Estados Unidos. Toma posesión como presidenta encargada la señora Delcy Rodríguez. Pero la Constitución habla de del vacío de poder, cuando hay unas faltas absolutas del presidente. Lo primero que dice es que si estamos antes de la primera mitad de la presidencia de ese mandato constitucional, debe llamarse una elección. ¿Y cuándo debe llamarse a elecciones? No más de 6 meses después de que se genera el vacío legal o de que se genera la falta absoluta del presidente. Ya esos 6 meses se dieron. Ya la señora Delcy Rodríguez es ilegítima desde el punto de vista constitucional. Ahora bien, ¿existen condiciones para el año 2027 para que haya unas elecciones libres, transparentes, democráticas, donde podamos elegir a nuestro presidente? Yo creo que no. Mientras no haya una renovación de todo y cada uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial, es importantísimo renovarlo. Hoy en día se habla de que se están designando nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, muy bien, pero ¿y el Poder Electoral? ¿Quién va a contar esos votos? Elvis Amorós otra vez, el delincuente aquel que en el año 2024 dijo que el que había sido electo era el señor Nicolás Maduro y no reconoció a González Urrutia. La Asamblea Nacional, sigue estando una dualidad de Asamblea Nacional dentro de Venezuela actualmente, que da mucha risa. Está la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez y la extinta, porque así le dice Jorge Rodríguez, la extinta Asamblea Nacional del año 2015. ¿Cómo se van a generar los marcos legales o constitucionales o reglamentarios para unas elecciones cuando existe una dualidad? Entonces, yo no creo que hayan las condiciones para unas elecciones en el año 2027. Y lo más triste aún es que tenemos que entender que, si bien es cierto, María Corina Machado es la líder de la oposición, la que de alguna u otra forma representa a la oposición, también tenemos que reconocer de que hay un voto base por parte del régimen o de la tiranía que va a salir a votar y que se le debe permitir participar.
Negar, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, por este análisis, y contamos contigo para próximas emisiones. Que tengas muy buenos días.
Buen día, un abrazo.
Gracias, igualmente.
Martín Noticias AM en América Latina.
Les contamos que el ejército de los Estados Unidos atacó en las últimas horas una embarcación vinculada al narcotráfico que transitaba por el Pacífico Oriental, una operación que ha dejado 2 personas sin vida, según informó el Comando Sur de los Estados Unidos, el Southcom, como parte de la campaña militar de Washington contra organizaciones criminales de América Latina.
El Southcom informó a través de una publicación en la red social X que la embarcación circulaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental cuando recibió el ataque durante una misión de la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental.
El comando estadounidense difundió imágenes del operativo en las que aparece una embarcación que navega a gran velocidad antes de recibir el impacto de un proyectil. Segundo después, una explosión cubre por completo esta nave.
Nos vamos hasta Brasil. El primer gran debate presidencial de las elecciones quedó marcado ayer por la ausencia de Luis Ignacio Lula da Silva y de Flavio Bolsonaro. El encuentro, realizado en Sao Paulo, comenzó oficialmente con solo 3 de los 6 invitados previstos: Ronaldo Caiado, Renan Santos y Augusto Cury, después de que Romeu Zema también se retirara su participación del debate.
Lula decidió no acudir al programa y, en lugar de participar en el intercambio televisado, concedió una entrevista a TV Record. La ausencia del mandatario tuvo además un efecto sobre la participación de Flavio Bolsonaro. El senador principal adversario de Lula en la carrera presidencial tampoco se presentó.
Mientras los 2 principales candidatos a la presidencia de Brasil llevaron el sábado su campaña a Río de Janeiro a 6 semanas de unos comicios marcados por la polarización y sobre todo por una ajustada disputa entre el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y el senador Flavio Bolsonaro. Los detalles con la agencia AFP.
La campaña presidencial brasileña se trasladó el sábado a Río de Janeiro, el tercer colegio electoral del país, donde los dos principales candidatos intensificaron la carrera hacia las elecciones del 4 de octubre. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva, de 80 años, reunió a sus simpatizantes en el estadio Moça Bonita, en el oeste de la ciudad, desde donde defendió una agenda centrada en la seguridad, la economía y el papel de Brasil en el escenario internacional. No tengo preferencia entre China, Estados Unidos, Rusia, Francia o Inglaterra. Tengo preferencia por todos ellos. Soy brasileño y quiero cosas que cambien Brasil para los brasileños. La votación se anuncia nuevamente marcada por una fuerte polarización y bajo la sombra del presidente estadounidense Donald Trump, que ha respaldado abiertamente a candidatos conservadores en varios procesos electorales de América Latina. Lula busca un cuarto mandato no consecutivo frente al senador Flavio Bolsonaro, de 45 años, que celebró un acto de campaña en el gimnasio Maracanazinho de Río de Janeiro. El legislador fue designado candidato después de que su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, fuera encarcelado por intentar impedir la investidura de Lula tras las elecciones de 2022. Flavio Bolsonaro se presenta como una versión más moderada de su padre, aunque reivindica el legado del exgobernante que mantiene una fuerte influencia sobre el electorado conservador brasileño. A menos de 2 meses de los comicios, una encuesta de Datafolha publicada el viernes otorga a Lula un 47% de intención de voto frente al 43% de Flavio Bolsonaro en una eventual segunda vuelta.
Pasamos ahora a Venezuela. La organización Alianza por la Libertad de los Presos Políticos convocó a familiares, defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas y ciudadanos a que participen hoy a partir de las 11 de la mañana en una concentración y posterior marcha pacífica para exigir la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Venezuela. Mediante un video en redes sociales bajo la consigna "No son 131, son todos, que sean todos", la iniciativa busca llevar a las calles el reclamo por la libertad de los detenidos por motivos políticos, visibilizando la situación que enfrentan tanto los privados de libertad como sus familiares.
Desde Alianza por la Libertad de Todos los Presos Políticos, te invitamos este lunes 24 de agosto a una gran marcha por la libertad de todos los presos políticos, civiles y militares.
Nos concentraremos en Plaza Parque Carabobo a las 11 de la mañana frente al Ministerio Público. Hacemos la invitación a periodistas, defensores de derechos humanos, familiares de presos políticos y sociedad civil a que nos acompañen a esta gran concentración.
Marcharemos por los que han sido perseguidos, detenidos y condenados injustamente por razones políticas.
Queremos recordarle a Venezuela y al mundo entero que no son nada más 131 personas. Aún quedan más de 400 personas detenidas por razones políticas.
La ONG Human Rights Watch ha pedido al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que adopte medidas para acabar con el aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados en el país, unos 1.500 desde el 2021, que consta en un informe hecho público este lunes a partir de datos de la Defensoría del Pueblo.
El documento titulado "Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá" establece que las cifras oficiales disponibles indican un fuerte aumento de casos desde el año 2023 y que los grupos armados disidentes de la FARC están detrás de la gran mayoría de los casos allí denunciados.
Human Rights Watch pide al mandatario colombiano que fortalezca la política pública sobre la prevención del reclutamiento de menores, asegure un presupuesto suficiente y refuerce la coordinación institucional y los sistemas de control y de alerta temprana.
Seguimos en Colombia. En un consejo de seguridad liderado en Barranquilla por el presidente Abelardo de la Espriella, emitió varias órdenes a su cúpula militar con el fin de combatir a los grupos terroristas, a los extorsionistas y a las bandas criminales que delinquen en todo el territorio nacional. De la Espriella ratificó una nueva directriz de seguridad en Colombia y ha ordenado a las autoridades categorizar y procesar a todos los delincuentes como terroristas, sin tratos esenciales ni consideraciones del Estado.
Hay que tratarlos a todos bajo una sola denominación que es la de grupos terroristas. La pirámide criminal que tenemos en Colombia, cuya base es el narcotráfico, y luego viene la minería ilegal, la extorsión, el contrabando, todo eso está perfectamente conectado. La base de todo el crimen y la fuente primigenia de todas las formas de violencia es el narcotráfico, que al final termina siendo el combustible del terrorismo. Entonces no puede ser que el Estado tenga un tratamiento diferencial frente a estos bandidos. Tiene que ser un imperativo categórico del gobierno que estos delincuentes todos estén cobijados bajo la categoría de terroristas para poder combatirlos como corresponde. No puede ser entonces que el Estado no pueda aplicar toda la fuerza legítima, porque hay que tratar a unos con guantes de seda, a otros de besito, y a otros sí los podemos combatir. No, señor. Aquí se acabó esa división.
En Perú, la presidenta Keiko Fujimori anunció ayer que el gabinete de ministros liderado por Luis Galarreta presentará el pedido de facultades legislativas al Congreso de la República en el transcurso de esta semana. En su habitual transmisión dominical en sus redes sociales, la presidenta afirmó que el Ejecutivo formulará una solicitud sumamente amplia y debidamente sustentada para atender de manera urgente los principales problemas del país, tales como la seguridad ciudadana, para aplicar estrategias de control frente a la criminalidad.
Esta semana debe estar llegando el pedido de facultades. Que dicen algunos, ¿por qué el pedido de facultades está demorando? Lo primero que quiero señalar, el gobierno que más rápido ha entregado un pedido de facultades lo hizo en 44 días. Nosotros lo vamos a hacer en menos de 30 días. Ya lo importante, además, es hacer una solicitud amplia, bien sustentada. Así es que esta semana debe estar llegando el pedido de facultades y será más rápido que en gobiernos anteriores.
Vamos a Centroamérica. Allí miles de jóvenes salvadoreños se congregaron ayer en el Estadio Mágico González para escuchar el anuncio del presidente Nayib Bukele sobre la entrega de 50.000 becas para estudios superiores. El mandatario aseguró que la medida busca ampliar el acceso a la educación y modificar el futuro de la juventud y también el de sus familias. El programa, respaldado por un préstamo de 100 millones de dólares del BID, permitirá que cualquier estudiante de último año de bachillerato en los institutos nacionales que cumpla los requisitos pueda continuar su formación universitaria, técnica o vocacional. El presidente Bukele vinculó la ampliación del acceso educativo con los avances en materia de seguridad.
50.000 becas para que ustedes puedan escoger de todas esas carreras que van a estar disponibles. Carreras universitarias, capacitación técnica, cursos vocacionales, lo que cada quien quiera. Presenciales, semipresenciales, virtuales. Y no nos vamos a quedar con lo que hemos conseguido en El Salvador, que como dijimos, ya pasamos de tener 10 universidades a tener 35 universidades. Sino que la Dirección de Integración y Cancillería han salido a conseguir. Ya pasamos de tener 10 universidades a tener 35 universidades. Sino que la Dirección de Integración y Cancillería han salido a conseguir becas en el extranjero para que ustedes puedan estudiar desde sus computadoras.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martín Noticias AM.
Y comenzamos semana con la actividad deportiva. José Pepe Campos.
Chambi, muy buenos días, buen inicio de semana.
Buenos días, Ariani, buenos días, Ricardo, muy buenos días, Teudi, muy buenos días, Julio, y muy buenos días, Alain. El cuartico está lleno, completo. Y óigame, tenemos que hablar de béisbol porque estamos ya en la recta final. Y créanlo o no, los Marlins de Miami, a pesar de que están a 4 juegos de poder calificar, todavía queda un mes y tanto. Y después de la barrida que le dio el equipo de Filadelfia, lo único que le quedaron a ellos era propinarle la propia barrida a los nacionales. Y así lo hicieron. Travis Martí estuvo presente en el juego del sábado, en las voces de Alfred Álvarez y un servidor Pepe Campos. Ayer Miami completó el juego con un juego controlado de principio al fin. Los peces anotaron primero y el bullpen estuvo impecable. El momento clave llegó cuando Xavier Edwards dio un sencillo de dos carreras en el quinto que rompió el empate de 1-1 y puso a Miami arriba definitivamente. Más tarde, Joe Mack, el muchacho catcher, que es una promesa increíble, impulsó dos carreras con un doble en el sexto y añadió otra por jugada de selección en el octavo. Otto López terminó con un elevado sacrificio y así termina el partido 6-2. La victoria se la llevó Michael Peterson, pero Jason Young, el abridor, lanzó 4 innings y 2/3 de solamente una carrera. Y como mencioné anteriormente, el bullpen de este equipo ha lucido muy, pero muy bien. Al mismo tiempo, tenemos que darnos cuenta que Washington está, le faltaban 2 de sus grandes jugadores, CJ Abrams y James Wood. Esta noche la cosa se pone un poco peor porque viene el equipo de los Medias Rojas de Boston en una serie de 3 partidos. Tan importante esa serie que los juegos del martes y miércoles serán traídos aquí por Radio Martí. Así que estén en sintonía porque van a poder oír esos 2 juegos y así van a poder seguir la trayectoria de si Miami puede calificar o no. También ayer los Yankees de Nueva York dominaron a los azulejos de Toronto con una ofensiva constante y un gran bullpen. Los Yankees conectaron 11 imparables y anotaron en 4 innings diferentes, incluyendo un rally de 3 en el sexto. Paul Blackburn, que es uno de sus mejores lanzadores de relevo, lanzó más de 5 entradas para la victoria, algo que no es muy común en ellos, ya que los Yankees solamente tiran a los cerradores, al relevo, lo sueltan de 1 inning a 2 innings. Paul Blackburn lanzó 5 entradas. Y Toronto solamente pudo lograr 5 imparables y no pudo responder al ataque newyorkino. En la ciudad de Baltimore, los Orioles perdieron 3-1 frente a Tampa Bay. Y lo interesante de esto es que Tampa Bay continúa en primer lugar de la división. Y Nick Martínez fue la figura clave con 6 entradas, 1 hit y 0 carreras sin boleto. Nick Martínez, el muchacho, el cubano americano de aquí, de Miami. Y el pitcher Baker, el panadero, cerró su juego salvado en número 37. Con ese me voy, pero regreso dentro de 50 minutos para traerle otros 2 grandes partidos. Y óigame, ¿qué está pasando con Eli Harlan? Ricardo, algo raro, pero se los comento dentro de 50 minutos.
Pues bien. Nosotros claro que te vamos a esperar, Chambi, como siempre, gracias por estar aquí con nosotros, por esas informaciones. Usted no pierda la sintonía, regresamos enseguida con más de la revista informativa Martín Noticias AM.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365, en los 11.930, en los 9.410 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, damos inicio a otra hora de información del contenido de Martí Noticias AM para conocer lo más relevante que ha sucedido en Cuba y el resto del mundo en esta jornada del lunes 24 de agosto. Ariane González y Ricardo Espinosa les decimos bienvenidos a la información.
Resumen de noticias.
Y comenzamos informándoles que las autoridades de Nevada, en el oeste de los Estados Unidos, instaron ayer a la población a evacuar sus hogares. Esto debido a un incendio forestal que se ha esparcido rápidamente y se acerca a la ciudad de Reno, impulsado por el viento. La AFP informa.
Un incendio forestal de rápida propagación se acercaba el lunes a la ciudad de Reno, en el oeste de Estados Unidos. El fuego ya ha destruido algunas viviendas en la cima de las montañas y ha dejado 6 heridos, de los cuales 3 eran miembros de los equipos de emergencia. Las autoridades de Nevada declararon el estado de emergencia y pidieron a la población evacuar sus hogares. Unas 42.000 personas en Reno ya evacuaron y a otras 45.000 se les pidió que se preparen para irse. Reno, un área metropolitana de más de 280.000 habitantes, está situada en el noroeste de Nevada, cerca de la frontera con California y de la zona turística del lago Tahoe, en la cordillera de la Sierra Nevada.
El presidente iraní Masoud Pezeshkian reconoció el domingo que el país atravesaba numerosas dificultades justo cuando Estados Unidos busca aumentar la presión sobre Teherán con una nueva andanada de sanciones económicas. La agencia France Press presenta el siguiente reportaje.
El presidente iraní Masoud Pezeshkian reconoció el domingo que el país enfrenta serias dificultades económicas en momentos en que Estados Unidos intensifica la presión sobre Teherán con una nueva ola de sanciones. Casi 6 meses después del inicio de la confrontación entre ambos países, Washington afirmó que busca aislar a Irán y provocar, según sus propias palabras, el colapso del régimen. Estamos en una guerra total en los ámbitos económico, militar y de seguridad. Él, Trump, dice con toda facilidad que está imponiendo a Irán las sanciones más duras y devastadoras. Sin embargo, nosotros nos mantenemos firmes y tratamos de estar al servicio de nuestro pueblo frente a esta guerra desigual. En un discurso difundido por la televisión estatal, Pezeshkian defendió la capacidad de resistencia del país y aseguró que el gobierno trabaja para contener el impacto de la crisis. Irán arrastra años de inflación, pérdida de poder adquisitivo y desempleo, factores que han alimentado repetidas protestas contra las autoridades. Irán no solo no se convirtió en Venezuela, sino que se convirtió en una potencia que sorprendió al mundo por su solidaridad y su unidad. La situación económica ha sido uno de los principales focos de tensión social. A finales de diciembre, manifestaciones por el aumento del costo de vida derivaron en un amplio movimiento de contestación. Las autoridades reportaron más de 3.000 muertos y atribuyeron la violencia a actos terroristas vinculados a Estados Unidos e Israel, mientras organizaciones de derechos humanos denunciaron una dura represión contra los manifestantes.
Les contamos también que un buque portacontenedores de Sur Corea zarpó el sábado hacia Europa a través del Ártico. Prueba del creciente interés por esta ruta marítima ante las continuas interrupciones del tráfico en Oriente Medio. El registro lo tiene la agencia AFP.
Un buque portacontenedores surcoreano inició el sábado un viaje experimental hacia Europa a través del Ártico, una ruta que despierta cada vez más interés entre las navieras en un contexto de persistentes disrupciones del comercio mundial y tensiones en Oriente Medio. El Pan-Star Acro navega rumbo a los puertos de Felixstowe en Reino Unido, Rotterdam en Países Bajos y Gdansk en Polonia, en una travesía destinada a evaluar la viabilidad comercial de este corredor marítimo. Seúl considera que la ruta ártica podría convertirse en una alternativa a las vías tradicionales que conectan Asia y Europa. Actualmente, gran parte del tráfico marítimo entre ambos continentes evita el Mar Rojo y el Canal de Suez y se desvía por el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África. Según las autoridades surcoreanas, el corredor ártico permitiría reducir las distancias entre un 30 y un 40% respecto a la ruta de Suez y casi a la mitad frente al recorrido africano. Además de disminuir los costes y el consumo de combustible, el trayecto podría completarse en unos 20 días, aproximadamente la mitad del tiempo habitual. Sin embargo, especialistas advierten que esta ruta solo es navegable durante algunos meses del año y depende parcialmente de servicios rusos de navegación y meteorología, un factor que podría plantear dificultades por las sanciones occidentales contra Moscú. Organizaciones ecologistas también alertan que un aumento del tráfico marítimo en la región podría acelerar el deshielo del Ártico, una de las zonas del planeta más vulnerable al cambio climático.
El Papa León XIV exhortó este fin de semana a los asistentes a un influyente evento cultural y político a ser pioneros valientes en la lucha contra la desigualdad y contra la pobreza. Más detalles con la agencia FranPress.
El Papa León XIV llamó el sábado a combatir la desigualdad, la pobreza y las guerras durante una intensa jornada en el noreste de Italia, que comenzó en la República de San Marino y continuó en la ciudad costera de Rimini. Tras participar en un servicio de oración en la Basílica de San Marino y saludar a los fieles reunidos en la plaza principal, el pontífice se trasladó en helicóptero a Rimini para intervenir en el tradicional Meeting por la Amistad entre los Pueblos, uno de los encuentros culturales y políticos más influyentes del país, que atrae cada año a cientos de miles de visitantes.
Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti.
Desenmascararemos las estructuras de poder injustas que están en la raíz de la pobreza y la desigualdad, de las guerras y de los desastres ambientales. Contengamos el desarrollo tecnológico cuando se vuelva invasivo y destructivo. Necesitamos pioneros valientes que, cambiando ellos mismos de rumbo, hagan convincente y creíble la conversión que se nos exige a todos.
Rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
Ante representantes políticos, líderes religiosos y miles de asistentes, León XIV pidió un compromiso renovado frente a los desafíos sociales y ambientales del mundo actual. Que no haya solo quienes aviven las llamas del cansancio y la desesperación, sino también quienes reaviven los sueños y las visiones. La visita concluyó con encuentros con personas enfermas y con discapacidad y una misa celebrada en el puerto de Rimini, seguida por numerosos fieles congregados también en la playa. Se trata de una de las principales actividades públicas del pontífice este verano, antes del viaje que realizará a Francia a finales de septiembre.
Y en otras noticias les contamos que el opositor cubano Guillermo del Sol cumple 67 días en huelga de hambre en su vivienda de Santa Clara. Una protesta que mantiene para exigir la liberación de 18 presos políticos. Su estado de salud se ha deteriorado de forma alarmante y, según la médica que lo atiende periódicamente, enfrenta un alto riesgo de colapso cardíaco debido al prolongado ayuno, ya que su organismo ha comenzado a consumir sus propias reservas musculares, incluyendo el tejido cardíaco. A esta situación se suman las difíciles condiciones en las que permanece, agravadas por los apagones, las altas temperaturas, factores que, según ha relatado, le impiden descansar adecuadamente.
Pese a las advertencias médicas y a los llamados de familiares, amigos y simpatizantes para que abandone la protesta, del Sol asegura que continuará hasta las últimas consecuencias. El activista describe un deterioro físico extremo con una marcada pérdida de peso y signos vitales preocupantes, pero sostiene que su decisión responde a la situación de los presos políticos en Cuba y a una larga historia de persecución política en su familia. Aunque reconoce la dureza de su sacrificio, afirma que considera esta acción una forma de denunciar la realidad que vive el país y llamar la atención sobre las condiciones de quienes permanecen encarcelados por motivos políticos.
De otra parte, los casos de chikungunya detectados en España se han triplicado en este año con respecto al año anterior, según datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica citados por medios locales. Escuchen, de los 119 contagios confirmados hasta el 16 de agosto, Cuba figura como el segundo país de origen con más casos importados, al registrar 20 pacientes, solo por detrás de Bolivia, que tiene 54. La información sale a la luz meses después de que las autoridades cubanas reconocieran la presencia de una epidemia de chikungunya y dengue allí en la isla, en un contexto marcado por el aumento de otras enfermedades transmitidas por vectores como el virus del oropouche.
Los especialistas vinculan este escenario al deterioro de las condiciones sanitarias en Cuba, agravadas por la acumulación de basura, por los problemas en el suministro de agua potable y los prolongados apagones, factores que favorecen la proliferación de mosquitos y otros transmisores de enfermedades. En marzo, la Organización Panamericana de la Salud advirtió sobre las dificultades del país para garantizar el saneamiento ambiental y el control de vectores. Mientras tanto, la crisis en la recogida de desechos persiste, especialmente en La Habana, donde solo una parte de la flota de camiones de basura permanece operativa, situación que ha llevado a las autoridades a permitir la participación de empresas privadas en la recolección de residuos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM, a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y hoy conversaremos con Joy Suárez, periodista, escritor y documentalista cubano, una de las voces más destacadas en el análisis de la relación entre la fe, la sociedad civil y libertades fundamentales en Cuba. Recientemente él participó en un coloquio de literatura de la comunidad cristiana cubana en el exilio, celebrado en el Museo de la Biblia, esto en Washington, D.C., donde reflexionó sobre el papel de la comunidad cristiana precisamente en la defensa de la libertad religiosa y la expresión, así como sobre el uso del periodismo, la literatura y las nuevas tecnologías para romper los cercos informativos impuestos por el régimen cubano.
El autor del libro La Costa y la Cruz, Suárez, ha dedicado parte importante de su trabajo a documentar las experiencias de los creyentes cubanos y las iniciativas de resistencia cívica impulsadas desde sectores evangélicos. En esta entrevista vamos a abordar los desafíos que enfrentan las comunidades religiosas dentro de la isla, el papel del arte y la palabra como herramientas de transformación social, y la manera en que los cubanos de dentro y de fuera del país mantienen viva la búsqueda de mayores espacios de libertad. Joe, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Señor Cruz, acaba usted de participar en este coloquio en Washington. ¿Cuál considera que fue el principal mensaje que dejó este encuentro sobre la realidad cubana?
Bueno, fue un mensaje sobre todo para la comunidad angloparlante en este país. El evento ocurrió en inglés también, el epicentro en uno de los centros culturales más importantes de Washington, D.C., que se ha convertido en el Museo de la Biblia en los últimos años. Y el mensaje fue, por un lado, de tratar de transmitir la realidad asfixiante que están viviendo los cubanos bajo la tiranía socialista, especialmente en este momento del tardocastrismo, largos apagones, falta de libertad, una represión brutal. Cuba tiene más de 1.300 presos políticos, es probablemente el país en el hemisferio que más presos políticos tiene. Y toda esa información nueva, la idea también era combinarla con un mensaje de esperanza. ¿Un mensaje de esperanza en qué sentido? En el sentido de que desde la sociedad civil, especialmente la Iglesia Evangélica, está haciendo presión, ha estado enfrentando al régimen durante muchos años en algunos escenarios, como entre 2018 y 2022, el mover cívico evangélico, como lo vemos en mi libro Hoz y Cruz, ha estado a la vanguardia de la sociedad civil también en esa lucha, en esa resistencia cívica contra el régimen y sus políticas.
Ahora, Joe, desde su intervención habló, como bien menciona, la resistencia cívica del mundo evangélico. ¿Qué ejemplos concretos destacaría de estas iniciativas no violentas desarrolladas en los últimos años?
Bueno, son muchas. El libro tiene unas más de 820 páginas. Aún así no lo considero un libro total. Siempre quedan ejemplos afuera. Pero te voy a mencionar algunas que he estado anotando. Por ejemplo, en 1995 en Camagüey, unos 1,000 cristianos, según Amnistía Internacional, se reunieron frente al Tribunal Provincial Popular para exigir la libertad del preso de conciencia Orson Vila. Fue la manifestación cívica más grande en esa década fuera de La Habana. El maleconazo había ocurrido un año antes, en 1994. Esta fue protagonizada por evangélicos y marcó también la memoria de muchas personas que vivían cerca del centro de la ciudad de Camagüey. En 2005, por ejemplo, un grupo de cristianos, liderados por el pastor bautista Carlos Sebastián Hernández Armas, ocupó pacíficamente el templo bautista de Yaguaje en el centro del país. Ese templo había sido robado por grupos pro-régimen en los años 80. Fíjate esto, y fue la primera vez, diría yo, que una acción no violenta recuperó una propiedad en décadas de tiranía socialista. Esto es un antes y un después en la historia cívica, un acontecimiento muy inspirador. Sin embargo, es muy poco conocido, y este tipo de cosas es también las que trata de revivir el libro, de rescatar el libro para la memoria. Y finalmente te voy a mencionar una, podría mencionar muchas más, pero en 2018 las más grandes iglesias evangélicas realizaron la mayor recogida de firmas contra una política castrista en la historia de la tiranía socialista. La constitución era lo que estaban rechazando, y lograron recoger 140,000 firmas de personas creyentes, no creyentes, de católicos, de personas de toda extracción cubana, en favor, en ese caso, de la libertad de expresión, de asociación y religión, así como en favor de las instituciones de la vida, de la familia, del matrimonio.
Señor Suárez, ¿cómo valora el papel de las comunidades cristianas en la defensa precisamente de esa libertad religiosa y la libertad de expresión dentro de Cuba?
Bueno, ahora mismo, por ejemplo, son organizaciones como Open Doors Internacionales y Christian Solidarity Worldwide, junto con Outreach Aid to the Americas, que son algunas de las organizaciones que están llevando adelante la mayoría de las denuncias de estas violaciones a la libertad religiosa que está ocurriendo. Hace unos años, Cuba volvió a entrar en la lista de 50 países donde se persigue más a los cristianos, por ejemplo, de Open Doors, que es una lista muy importante, muy significativa, gracias justamente, ahí voy a responder tu pregunta, a la acción de miles de cristianos que documentan estos casos, y de personas de otra fe también. Ojo, porque la libertad religiosa es para todos, incluso para aquellos que no quieren creer, que no quieren tener una religión. Pero, en definitiva, esta documentación que es tan importante la están haciendo muchos cristianos que están en las iglesias, ahora desgraciadamente por las condiciones que hay en Cuba, en situación de anonimato también. Y obviamente es importante también proteger a esos documentadores, a esas personas tan valientes que están dentro visibilizando estos casos.
Joe, ha sido periodista independiente dentro de Cuba y ha señalado en el plano internacional la importancia que tiene el periodismo independiente en la isla, también las redes sociales y la literatura para poder sortear la censura. ¿Qué herramientas, desde tu perspectiva, están siendo efectivas actualmente para poder amplificar las voces de los cubanos?
Mira, el periodismo independiente que se ha estado haciendo durante décadas en Cuba, otras generaciones donde no había, cuando no había internet, lo hacían a través de llamadas telefónicas hacia el exilio para poder reportar lo que estaban viendo en el terreno. Yo diría que todos esos periodistas independientes son héroes, en muchos casos héroes anónimos también. Y creo que el periodismo independiente está teniendo un impacto grandísimo, sobre todo por el interés que hay ahora sobre Cuba, sobre la situación en Cuba, especialmente después de lo que ocurrió en Venezuela, la extracción del tirano socialista Nicolás Maduro y la expectación que hay en torno al país. Entonces yo diría que los periodistas independientes, y voy a ampliar el tema, los comunicadores independientes están siendo muy importantes, porque vemos muchachos que tienen un canal de YouTube, que tienen grandes seguidores, una gran cantidad de seguidores en redes sociales, y también lo hacen con mucho tino y con mucha profesionalidad, diría yo. Así que está dando mucha visibilidad la prensa independiente, también la literatura, el arte, todo eso genera una memoria histórica que tendremos obviamente que tener conversaciones más largas cuando Cuba sea libre, pero está dejando el testimonio allí de lo que significó vivir bajo un régimen totalitario.
Claro. En su libro Cicruz, usted explora esas relaciones entre el poder político y las comunidades religiosas en Cuba. Nos gustaría saber qué hallazgos, por ejemplo, o testimonios fueron los que más le impactaron durante la investigación y, por supuesto, la toma de notas, la escritura de su obra.
Bueno, algo que me impactó mucho era justamente la tensión sostenida que ha habido. El régimen ha tratado de penetrar la iglesia también, ha mandado desde delatores hasta a escuchar los sermones de los pastores y de los sacerdotes para ver si no se están yendo de la raya, de la línea política, hasta la represión brutal que han sufrido comunidades enteras, como por ejemplo los testigos de Jehová que pasaron, y los cristianos en sentido general, los evangélicos, católicos, que pasaron grandes dificultades, por ejemplo, en los campos de concentración conocidos como las UMAP. Yo creo que trato de reunir estos testimonios, ese corpus histórico que estaba desperdigado en este libro también para combatir ese mito de que los cristianos no se meten en política, que es un mito que el régimen se ha encargado de sembrar en la mente de muchos creyentes en Cuba. Sí. Y también desde fuera aquellos que dicen que la iglesia no ha hecho nada por la libertad de Cuba. Ambos están equivocados, diría yo, y el libro trata de rebatir eso con ejemplos prácticos y también con un corpus teórico al inicio, con un ensayo teórico al inicio del libro.
Ahora, Joe, muchas familias están atravesando una situación económica y social extremadamente difícil en la isla en estos momentos. Desde tu perspectiva, ¿qué papel desempeñan hoy la fe, las redes comunitarias en la supervivencia cotidiana de los cubanos?
Mira, lo estamos viendo con la Iglesia Católica. Está haciendo un gran trabajo llevando ayuda humanitaria a través del, o sea, gracias al fondos desembolsados por el Departamento de Estado de este país a las comunidades más necesitadas, primero a los afectados del huracán Melissa, pero también a otras comunidades. Ahora hemos visto que la Iglesia Evangélica va a ser parte también de ese recorrido, de esa bendición que es poder llevar alimentos a través de estos fondos del Departamento de Estado. Especialmente lo hemos visto con Samaritan Purse. Hay un interés de que esa mega organización norteamericana también entre y que lo haga de conjunto con las iglesias en el terreno. Pero esto lo han estado haciendo las iglesias por décadas. Con dinero o no, de afuera, del exterior, son en el sentido libertario, de la ideología política libertaria, son probablemente las únicas instituciones libertarias que queden de la sociedad civil, porque ellas mismas se sufragan sus gastos, generan sus propios líderes, etcétera. Yo creo que son organizaciones muy importantes para el futuro del presente de Cuba.
Pues agradecemos a Joe Suárez, periodista, escritor, documentalista también y por supuesto una de las voces más destacadas en el análisis de esa relación entre la fe y la sociedad cubana con todos los problemas que enfrenta, pero que da al final del túnel una luz de esperanza para que llegue la libertad y la democracia. Un gran abrazo y gracias por acompañarnos.
Gracias.
Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Resumen de noticias.
Les contamos que el preso político Roberto Pérez Fonseca está sufriendo un deterioro de salud en la prisión de Quibicán con síntomas de neumonía, también tiene fiebre alta, falta de aire, en medio de un posible brote infeccioso entre los reclusos y la alarmante ausencia de atención médica profesional en dicho penal. Su madre, Lizeth Fonseca, está alertando sobre el delicado estado de salud del manifestante del 11 de julio.
Desde el lunes él me llamó que se sentía mal, con decaimiento, fue como comenzó. Después empezó a dar fiebre. El viernes él me llama y me dice que lo habían ocultado y que tenían, le habían dicho que neumonía. Esto se lo dice otro preso, es decir, un recluso que es médico, porque ahí en la prisión no había médico. Le empezaron a poner antibióticos, estaba con asma también, le estaban dando el aerosol.
Pérez Fonseca cumple una condena de 10 años de privación de libertad tras su arresto por participar en las protestas del 11J en San José de las Lajas, en Mayabeque. Además del cuadro respiratorio actual, la historia clínica de Pérez Fonseca incluye patologías graves como esofagitis aguda, duodenitis eritematosa y congestiva, así como úlceras bulboduodenales. Sus familias insisten en que la falta de atención especializada permanente y el encierro atentan directamente contra su vida.
Y un grupo de vecinos, entre ellos madres con niños pequeños, se concentró el sábado 22 de agosto frente a la sede del gobierno provincial en Cienfuegos para protestar por los prolongados cortes del servicio eléctrico. La manifestación ocurrió tras más de 48 horas continuas sin electricidad en zonas del casco histórico de la ciudad y en el reparto Reina. El periodista independiente Joanny Limonta así lo reportó a Martín Noticias desde Cienfuegos.
Varias personas, varias madres con niños enfermos, niños en brazos, fueron hasta el gobierno, se personaron allí y exigieron respuesta a los excesivos cortes de corriente. Desde antier, en lo que es el centro, el casco histórico de la ciudad, quitaron la corriente sin programación, sin aviso y se extendieron. Entonces estas madres desesperadas por este problema que nos está afectando a Cuba entera, en este caso en Cienfuegos, entonces esto conllevó a que estas madres que son de esta zona del casco histórico se personaran allí al gobierno, exigieran a las autoridades respuesta, a lo cual las autoridades les respondieron que había un problema con el pago de los pensionados, es decir, se había extendido el corte de la corriente porque se le están pagando a los jubilados. Entonces, si quitaban la corriente para la zona donde está el banco, separaba las operaciones. Y entonces le dijeron a estas madres que en cuanto terminaran con los pensionados, le iban a poner la corriente.
También el activista Raúl González González, el coordinador del movimiento Consenso Ciudadano, estuvo allí en esta protesta y denunció que existen circuitos protegidos donde viven dirigentes sin afectaciones eléctricas y defendió el derecho ciudadano a manifestarse.
Me mandaron a buscar el alfa porque estaba grabando. Allí estoy. Cuando siento circuitos ahora mismo, están ahora mismo protegidos aquí y siento bien sin carencia, sin hambre y sin miseria. Una pilería sin corriente. Se puede poner bravos porque decir la verdad no es un delito. Es un derecho que tiene cualquier persona. Entonces viene aquí al gobierno a denunciar, a quejarte y te dejan sentado y como me hicieron la otra vez, me dejaron ver. Vamos a esperar a la gobernadora, que la gobernadora es la que tiene que dar una respuesta porque ya vive el circuito protegido. También vive la secretaria del partido. Ustedes saben que no tenemos fluido eléctrico. La tiranía asesina y terrorista nos mantiene apagados bajo el hambre, bajo la represión y bajo la miseria. Ustedes vieron en el video la cantidad de carros que hay en el gobierno provincial lleno de gasolina, sin ninguno le resuelve los problemas al pueblo.
El servicio eléctrico fue restablecido pasado el mediodía, aunque persistió el malestar ciudadano por las altas temperaturas y también las dificultades para conservar alimentos y atender a menores enfermos. Durante la protesta hubo presencia policial y de agentes de la seguridad del Estado, según los manifestantes que intentaron impedir la grabación de imágenes.
Y dos niños mellizos cubanos de apenas 2 años, identificados como Leosdel y Leosniel, fallecieron durante una peligrosa travesía marítima que realizaban junto a su madre desde Cuba hacia México. La noticia fue confirmada por su padre Leobel Ricardo Oviedo, residente en Cancún, quien habría mantenido la esperanza de reencontrarse con su familia tras conocerse que la embarcación fue localizada en aguas cercanas a la península de Yucatán.
Según el testimonio de familiares, los menores habrían muerto durante este viaje presuntamente por deshidratación, aunque las autoridades mexicanas aún no han confirmado oficialmente las causas del fallecimiento. La familia busca reunificarse en México después de que el padre emigrara meses atrás. El caso ha conmocionado a la comunidad migrante cubana y vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan quienes emprenden peligrosas rutas marítimas en busca de mejores oportunidades.
Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que no se deberían celebrar de momento elecciones en Ucrania porque fracturarían el país. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechazó la posibilidad de celebrar elecciones mientras continúe la invasión rusa y advirtió que una votación en pleno conflicto supondría un grave riesgo para la estabilidad del país. En declaraciones realizadas el sábado a un grupo de periodistas, entre ellos de la AFP, Zelensky respondió a la propuesta lanzada esta semana por el exministro de Defensa, Mikhailo Fedorov, quien pidió buscar una fórmula para organizar elecciones pese a la guerra. El mandatario aseguró que unos comicios ahora serían un tsunami capaz de fracturar a Ucrania. La polémica surge en medio de tensiones políticas internas tras la destitución de Fedorov en julio, una decisión que desencadenó protestas poco habituales desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Según una encuesta del Instituto de Sociología de Kiev, solo el 15% de los ucranianos apoya celebrar elecciones antes del fin de las hostilidades. Mientras tanto, la guerra sigue intensificándose. Zelensky alertó que Rusia es capaz de producir alrededor de 100 misiles balísticos al mes y afirmó que Ucrania enfrenta dificultades para reforzar sus defensas aéreas. Según el presidente, Kiev recibió 675 misiles Patriot en 2023, frente a 364 en 2025 y apenas 264 en 2026. En paralelo, Ucrania busca reforzar el respaldo de sus aliados. Antes de una reunión prevista el lunes con socios europeos, Zelensky anunció un nuevo acuerdo de cooperación en materia de drones con Noruega. Nos beneficiamos de nuestra colaboración con Ucrania. Hay lecciones que aprender en materia de preparación, resiliencia y sobre cómo desarrollar e innovar a una velocidad extraordinaria. Y hoy he anunciado que el apoyo de Noruega a Ucrania el próximo año se mantendrá al mismo nivel que este año, 9,000 millones de dólares, una cifra récord. El anuncio llega en un momento crítico para Ucrania, cuando las muertes de civiles alcanzan sus niveles más altos desde los primeros meses de la invasión, según la ONU, y Kiev intenta asegurar apoyo militar y financiero sostenido para afrontar una guerra que ya supera los 4 años.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y José Martí dijo: el respeto a la libertad y al pensamiento ajenos, aún del ente más infeliz, es mi fanatismo. Si muero o me matan, será por eso.
La desinformación prorrusa se ha convertido en un frente estratégico en sí mismo, pues no solamente se ha intensificado, sino que se ha vuelto más sofisticada, impactando de manera directa en la percepción a nivel global del conflicto y en el respaldo internacional a Kiev y a sus aliados. Esta maquinaria de propaganda se adapta constantemente a la evolución de los combates y a los cambios del clima político internacional, demostrando una capacidad notable para mutar en narrativas y canales de difusión.
En esta sección vamos a contar con Bartosz Kaczorowski, académico polaco, profesor universitario y una de las voces y analistas más reconocidos de Europa del Este en el estudio del ecosistema de la propaganda impulsada por el Kremlin. En un momento particularmente decisivo de la guerra, vamos a analizar junto al profesor Kaczorowski cómo funcionan estas campañas, qué narrativas están dominando hoy en la región y por qué desmentirlas es clave para la defensa de la democracia y la seguridad informativa global. Profesor Bartosz, muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Ayer tuvimos un aniversario muy importante, pues el 23 de agosto de 1939, la Alemania nazi y la Unión Soviética firmaron un pacto llamado por el nombre de los ministros exteriores como el Pacto Ribbentrop-Molotov. Oficialmente fue un pacto de no agresión, pero en realidad el texto contenía su protocolo secreto, en el que las dos potencias totalitarias repartieron los territorios de Europa centro-oriental. Así, según este pacto, Finlandia, los estados bálticos, la parte oriental de Polonia y parte de Rumanía, que se llama Besarabia, debería entrar en la zona de influencias de Rusia, mientras que la parte occidental de Polonia a Alemania. Como sabemos perfectamente, este pacto dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Y los dos estados totalitarios, la URSS y la Alemania nazi, de hecho seguían en esta alianza entre los años 1939 hasta 1941, cuando Hitler la rompió y atacó a Stalin el 22 de junio de este año. Eso es muy importante para subrayar. Pues bueno, primer hecho es que simplemente la URSS es corresponsable por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Pues sin este apoyo a Hitler, es muy probable que la Segunda Guerra Mundial tendría simplemente su rumbo distinto. Y segunda cosa, es muy importante subrayar de que la URSS, de hecho, en estos años de 39 a 41, fue el mejor, de hecho, aliado de Hitler. Es decir, hoy en día la propaganda rusa se centra en la idea de la lucha contra el supuesto nazismo en Ucrania. Y como vemos perfectamente en la historia, la URSS simplemente entró en una alianza con el nazismo en 39. Entonces aquí tenemos una muestra de hipocresía bastante clara. También podemos decir, pues, intenta presentarse que defendía la idea de este pacto de Stalin con la Alemania nazi. Eso fue, por ejemplo, el caso de su famosa entrevista dada a Tucker Carlson, en la que el presidente ruso simplemente podemos decir que defendía a Hitler y a su política en 39 y acusaba a Polonia por simplemente provocar a Alemania. Eso es muy característico porque hoy en día, según Putin, Ucrania también sigue provocando a Rusia. Entonces tenemos una situación en la propaganda rusa en la que los países pequeños provocan a los estados grandes, a las potencias grandes, pues, y simplemente les fuerzan a la intervención. Eso es, podemos decir, una filosofía bastante clara de imperialismo. Y aquí podemos ver que los rusos no solo defienden sus propias ideas imperiales, sino también defienden las mismas ideas incluso de Adolf Hitler de 1939. También es característico que los rusos acusan a los ucranianos por simplemente tener algunas tendencias, supuestas tendencias para el neonazismo. Sabemos que Putin en su discurso al inicio de la guerra en Ucrania en 2022 dijo que uno de los objetivos de esta llamada operación especial es simplemente la denazificación de Ucrania. Entonces, ¿cómo denazificar a Ucrania? Si simplemente Rusia hoy en día defiende los idearios de la Unión Soviética, también con el tema de la alianza con Hitler. Entonces, aquí vemos claramente de que algo no cuadra, de que en esta propaganda simplemente hay muchas cosas que son muy contrarias, porque simplemente así funciona la propaganda rusa. Entonces, no olviden, la Unión Soviética, Moscú y Stalin fueron los primeros aliados del nazismo. Sin ellos, la Segunda Guerra Mundial tendría un rumbo mucho más distinto y posiblemente que no habría ningún estallido de este gran conflicto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, profesor Bartos Kazarovsky, en su sección para desenmascarar cómo funcionan estas campañas de narrativa de la desinformación rusa. Un gran abrazo y hasta la próxima semana.
Un abrazo fuerte.
Martín Noticias AM en América Latina.
En informaciones de América Latina, el ejército de Estados Unidos atacó el lunes una embarcación vinculada al narcotráfico que transitaba por el Pacífico Oriental, una operación que dejó 2 muertos, según informó el Comando Sur de Estados Unidos, SOUTHCOM por sus siglas, como parte de la campaña militar de Washington contra organizaciones criminales de América Latina.
El SOUTHCOM informó a través de una publicación en la red social X que la embarcación circulaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental, cuando recibió el ataque durante una misión de la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental.
El comando estadounidense difundió imágenes del operativo en las que aparece una embarcación que navega a gran velocidad antes de recibir el impacto de un proyectil. Segundos después, una explosión cubre por completo la nave.
El primer gran debate presidencial de las elecciones de Brasil quedó marcado ayer por la ausencia de Luis Ignacio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro. El encuentro realizado en Sao Paulo comenzó oficialmente con solo 3 de los 6 invitados previstos. Estuvo Ronaldo Caiado, Renan Santos y Augusto Cury, después de que Romeu Zema también retirara su participación del debate.
Lula decidió no acudir al programa y, en lugar de participar en el intercambio televisado, concedió una entrevista a TV Record. La ausencia del mandatario tuvo además un efecto sobre la participación de Flavio Bolsonaro. El senador, principal adversario de Lula en la carrera presidencial, tampoco se presentó.
Por eso, los dos principales candidatos a la presidencia de Brasil, pese a no asistir al debate de ayer domingo, llevaron el fin de semana su campaña a Río de Janeiro, a semanas, 6 exactamente, de unos comicios marcados por la polarización y una ajustada disputa entre el presidente Lula da Silva y el senador Flavio Bolsonaro. La agencia AFP informa.
La campaña presidencial brasileña se trasladó el sábado a Río de Janeiro, el tercer colegio electoral del país, donde los dos principales candidatos intensificaron la carrera hacia las elecciones del 4 de octubre. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva, de 80 años, reunió a sus simpatizantes en el estadio Moça Bonita, en el oeste de la ciudad, desde donde defendió una agenda centrada en la seguridad, la economía y el papel de Brasil en el escenario internacional.
Yo no tengo preferencia.
No tengo preferencia entre China, Estados Unidos, Rusia, Francia o Inglaterra. Tengo preferencia por todos ellos. Soy brasileño y quiero cosas que cambien Brasil para los brasileños. La votación se anuncia nuevamente marcada por una fuerte polarización y bajo la sombra del presidente estadounidense Donald Trump, que ha respaldado abiertamente a candidatos conservadores en varios procesos electorales de América Latina. Lula busca un cuarto mandato no consecutivo frente al senador Flavio Bolsonaro, de 45 años, que celebró un acto de campaña en el gimnasio Maracanazinho de Río de Janeiro. El legislador fue designado candidato después de que su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, fuera encarcelado por intentar impedir la investidura de Lula tras las elecciones de 2022. Flavio Bolsonaro se presenta como una versión más moderada de su padre, aunque reivindica el legado del exgobernante, que mantiene una fuerte influencia sobre el electorado conservador brasileño. A menos de 2 meses de los comicios, una encuesta de Datafolha publicada el viernes otorga a Lula un 47% de intención de voto frente al 43% de Flavio Bolsonaro en una eventual segunda vuelta.
De Brasil pasamos a Venezuela. La organización Alianza por la Libertad de los Presos Políticos convocó a familiares, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y ciudadanos a participar hoy a las 11 de la mañana en una concentración y posterior marcha pacífica para exigir la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Venezuela. Mediante un video en redes sociales, bajo la consigna "No son 131, son todos, que sean todos", la iniciativa busca llevar a las calles el reclamo por la libertad de los detenidos por motivos políticos y visibilizar la situación que enfrentan tanto los privados de libertad como sus familiares.
Desde Alianza por la Libertad de Todos los Presos Políticos, te invitamos este lunes 24 de agosto a una gran marcha por la libertad de todos los presos políticos, civiles y militares.
Nos concentraremos en Plaza Parque Carabobo a las 11 de la mañana frente al Ministerio Público. Hacemos la invitación a periodistas, defensores de derechos humanos, familiares de presos políticos y sociedad civil a que nos acompañen a esta gran concentración. Marcharemos por los que han sido perseguidos, detenidos y condenados injustamente por razones políticas.
Queremos recordarle a Venezuela y al mundo entero que no son nada más 131 personas. Aún quedan más de 400 personas detenidas por razones políticas.
Pasando a noticias de Colombia, la ONG Human Rights Watch ha pedido al presidente de ese país, Abelardo de la Espriella, que adopte medidas para acabar con el aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados en el país, unos 1.500 desde el año 2021, que consta en un informe hecho público hoy lunes a partir de datos de la Defensoría del Pueblo.
El documento titulado «Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá» establece que las cifras oficiales disponibles indican un fuerte aumento de casos desde el 2023 y de los grupos armados disidentes de las FARC, que están detrás de la gran mayoría de los casos denunciados.
Human Rights Watch pide al mandatario colombiano que fortalezca la política pública sobre prevención del reclutamiento de menores, asegure un presupuesto suficiente y refuerce también la coordinación institucional y los sistemas de control y alerta temprana.
En un Consejo de Seguridad liderado en Barranquilla por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se emitieron varias órdenes a su cúpula militar con el fin de combatir a los grupos terroristas, a los extorsionistas y a las bandas criminales que delinquen en todo el país. De la Espriella ratificó una nueva directriz de seguridad en Colombia y ordenó a las autoridades categorizar y procesar a todos los delincuentes como terroristas sin tratos especiales ni consideraciones del Estado.
Hay que tratarlos a todos bajo una sola denominación, que es la de grupos terroristas. La pirámide criminal que tenemos en Colombia, cuya base es el narcotráfico, y luego viene la minería ilegal, la extorsión, el contrabando, todo eso está perfectamente conectado. La base de todo el crimen y la fuente primigenia de todas las formas de violencia en el narcotráfico, que al final termina siendo el combustible del terrorismo. Entonces no puede ser que el Estado tenga un tratamiento diferencial frente a estos bandidos. Tiene que ser un imperativo categórico del gobierno que estos delincuentes todos estén cobijados bajo la categoría de terroristas para poder combatirlos como corresponde. No puede ser entonces que el Estado no pueda aplicar toda la fuerza legítima, porque hay que tratar a unos con guantes de seda, a otros de besito, y a otros sí los podemos bombardear. No, señor. Aquí se acabó esa división.
Y a propósito de criminalidad, pero en Perú, la presidenta de ese país, Keiko Fujimori, anunció ayer que el gabinete de ministros, liderado por Luis Galarreta, se va a presentar con un pedido de facultades legislativas al Congreso de la República en el transcurso de esta semana que comienza. En su habitual transmisión dominical en redes sociales, la presidenta Fujimori afirmó que el Ejecutivo va a formular una solicitud sumamente amplia, debidamente sustentada, para atender de manera urgente los principales problemas del país, tales como la seguridad ciudadana, para aplicar estrategias de control frente a la criminalidad.
Esta semana debe estar llegando el pedido de facultades. Que dicen algunos, ¿por qué el pedido de facultades está demorando? Lo primero que quiero señalar, el gobierno que más rápido ha entregado un pedido de facultades lo hizo en 44 días. Nosotros lo vamos a hacer en menos de 30 días. Acá lo importante, además, es hacer una solicitud amplia, bien sustentada. Así es que esta semana debe estar llegando el pedido de facultades y será más rápido que en gobiernos anteriores.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y regresamos con nuestro especialista José Pepe Campos.
Aquí estamos esperándote, Chambi, con más noticias de deportes.
Bueno, Ricardo y Ariani, podemos decir que Erling Haaland es la nueva figura del fútbol mundial. No digo que es el mejor, pero sí puede ser que sea el más mediático, ¿eh?
Sí,
y
sí.
Quizás que la media es la que predomina. Este hombre ayer llegó con un nuevo corte de pelo y el mundo del fútbol explotó. la estrella del Manchester y una de las figuras más reconocibles del fútbol mundial, abandonó su icónica melena rubia, que aparte de melena tenía como un moñito arriba, que llaman, ¿cómo que dicen? El moñito masculino. Y debutó un nuevo corte de pelo parecido a lo que nosotros cuando lo llamamos a la malanguita, que es cuando lleva un niño a que lo pelen y le dejen básicamente unos pelitos adelante. Y esta acción desató una furia en las redes sociales. Él mismo lo presentó en un video y fotos publicadas antes del primer juego de la Premier. El video se volvió viral en minutos, generando miles y miles de comentarios y memes. Sus seguidores sorprendieron con confusión y hasta nostalgia por su antiguo look. Esto es increíble, señores. Esto es tipo Elvis Presley. Joven acompañó el video con la frase, una nueva temporada, un nuevo corte. Y luego concluyó, pelo corto, pero no me importa. Sin embargo, la reacción de otros futbolistas fueron bastante simpáticas. Jude Bellingham dijo, no way, como diciendo, no me lo imagino. Mientras que Ibrahima Konaté lo comparó con un vikingo, diciendo Ragnar como el protagonista de la serie. Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic, quien antes le había dicho que él sabía que él era tan bueno porque su fuerza estaba en el pelo, reaccionó con humor y le dijo, ¿pero qué hiciste? ¿Perdiste una apuesta? Por favor, bloquéame y bórrame mi número. Finalmente, el entrenador Pep Guardiola lo felicitó diciendo, eres afortunado de tener pelo, me encantaría. Y en un video detrás de cámara, su novia estuvo presente durante el evento y cuando cayeron los primeros mechones dijo, creo que voy a llorar. Pero al ver el resultado final lo aprovechó. Estás bien, se te ve bien. En fin, señores, que Erling Haaland hace noticia sin tener que pegarle a la pelota de fútbol. Eso es llegar a ser un astro. Y bueno, regresando al béisbol norteamericano, el equipo de los Phillies de Filadelfia le ganan a los Cardenales 6-4, pero leyéndolo así, no demuestra lo que pasó. Y en un día donde Filadelfia no hizo nada bien, la mandó a su mejor lanzador a la lomita, Christopher Sánchez. Christopher Sánchez no pudo detener la ofensiva de San Luis y permitió 3 carreras. Y este equipo entró perdiendo 4-0 en el noveno inning. Pero explotaron de una manera espectacular. Después de empatar el partido con 2 outs, vino otro, Kyle Schwarber, que está teniendo una temporada fuera de serie, y dio un jonrón por el medio del center field. Señores, eso es lo más clásico en el béisbol, dejar al otro team con 2 outs en el terreno, con un jonrón por el center field. Eso, cuando usted escribe, si usted lo escribiera, eso fuera como terminara. Y así ganan 6-4, aparentemente Don Mattingly está haciendo algo bien con Filadelfia, y Filadelfia ahora solamente a 2 juegos y medios de Atlanta. Y con esta, mis amigos, con esta me voy, pero dentro de 23 horas regreso. Así que a todos, muy, pero muy buenos días.
Igual para ti, Chambi, gracias. Te esperamos mañana. Nosotros también nos despedimos. Mañana regresamos con más de esta revista informativa Martín Noticias AM. Que tenga buenos días.
Un abrazo, buen día y gracias.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 41 años contigo.
Si usted se toma un vino cuya botella cuesta $20, puede ser que le guste. Si toma uno que cuesta $100, puede que le guste más. Y suponga que está tomando un vino mejor. Tal vez no se equivoca. Ahora, si la botella cuesta $200, quizás imagina que después de esa experiencia no hay nada más. Sin embargo, los vinos más caros del mundo escapan al alcance de la mayoría de los bolsillos. Y encima, hacen noticia. He aquí la lista de las 5 botellas más caras del mundo. Eso sí, son exclusivas por determinadas circunstancias. En quinto lugar está una Schwarz Hayseak de 1907. Fue vendida por $275,000. El último zar de Rusia, Nicolás II, encargó en 1916 este excelente champán. Pero el cargamento nunca llegó, porque el barco que lo portaba se hundió a consecuencia del disparo de un submarino alemán en la Primera Guerra Mundial. La botella fue hallada junto con los restos del barco en el año 1997. En cuarto lugar está una Cheval Blanc Imperial de 1947, vendida por $305,000 en el año 2010. La venta ocurrió en la sala de subastas Christie's en Ginebra. La botella de 6 litros la adquirió un comprador anónimo. En tercer lugar está un Chateau Mouton Rothschild de 1945, vendida por $310,000. La etiqueta indica la victoria de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vamos al segundo lugar. Se trata de una botella de Screaming Eagle Cabernet Sauvignon de 1992, y pagaron por ella $500,000, o sea, medio millón. Se vendió en subasta benéfica en el año 2000. Se trata de un vino de California. Pero llegó el primer lugar y está reservado para una botella Romani County de 1945, vendida nada más y nada menos en $558,000 en una subasta de Nueva York en 2018. Su origen es del viñedo de Borgoña, una región vinícola de Francia. Nada que para estos precios hay que ser un buen amante de lo raro y lo exquisito, y que el bolsillo lo acompañe, porque si no, terminamos como empezamos, por una de 20 pesos. ¡Oh, cuidado!
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.